Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Final Boss. Hoy empezamos un programa después de haber pasado unos días en cuarentena, esperemos que todos estéis bien. Y aquí hemos vuelto otra vez con mucha fuerza, nosotros estamos muy bien y como ya sabéis, conmigo siempre está Joan Galeote. Hola Joan.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Y Harald, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo va todo? ¿Todo bien?
Sí.
Ahora vamos a hacer, como ya sabéis, siempre empezamos revisando las noticias de última hora del mundo de los videojuegos, así que, bueno, vamos a revisar las cosas nuevas que han salido en el mundo de los videojuegos. Vamos a empezar por revisar algunos nuevos juegos que salen a la venta próximamente en Steam. Por ejemplo, el sorprendente y alocado There Is No Game Grand Dimension llega el 6 de agosto a Steam. Una aventura de con guiños a la industria que rompe la cuarta pared y que busca sorprendernos. El singular There Is No Game Grand Dimension va a llegar a Steam para Windows y Mac el 6 de agosto, aunque se presenta como un no juego. Estamos más bien ante un metajuego lleno de referencias a múltiples títulos populares de los últimos años y algunos clásicos de la industria. There Is No Game Grand Dimension no es un juego, o al menos no desea ser uno. Es lo que el propio juego te va a decidir porque sí, puede hablar. Como los dos sois cabezones, algo irá mal y serás absorbido por extrañas dimensiones, nos cuentan sus desarrolladores. Así, el juego nos lleva a un mundo en el que todo está invertido. Es anómalo de las formas más sorprendentes y no tiene sentido. En estas circunstancias, nuestra misión es volver a casa, si es que es posible. Así pues, nos encontramos ante una aventura gráfica con mucho humor que rompe la cuarta pared continuamente para crear una experiencia narrativa original. Se basa en el título gratuito There Is No Game de 2015 creado por Pascal Camisotto durante una Game Jam que ha ido madurando desde entonces. El título es un proyecto del estudio Galo Draw Me a Pixel. El equipo está formado por tres veteranos con más de 15 años de experiencia en la industria del videojuego. Además, trabajan con artistas independientes para ayudarles a dar vida a sus ideas. Así que ya sabéis, el 6 de agosto sale There Is No Game Grand Dimension para, de momento, Steam, del género puzzle. Yo la verdad es que lo he estado viendo, no vamos a estar mucho rato aquí, pero la verdad es que a mí me ha parecido un juego bastante curioso. Es de puzzles, tiene un montón de referencias a todo el mundo de los videojuegos y la verdad es que es bastante entretenido, así que si lo queréis ver podéis mirar por Google y tal, que seguro que lo veis y es que es muy curioso. Y no de momento no pone precio, pero bueno, no creo que sea muy caro tampoco. Y la verdad es que muy chulo. ¿Vosotros lo habéis escuchado de anunciar o algo así?
No,
la verdad es que no, ¿no?
No, o sea, sinceramente no lo
creo. Es un juego más bien indie, la verdad, claro. No es un juego
al que se le vaya a hacer mucha publicidad, pero eso también está bien, o sea, por lo que decía de artistas independientes en el mundo del juego.
Uh-huh.
Claro, a mí me suena a innovación. Un juego que no pretende ser un juego y que se salta la cuarta pared no es algo muy común.
Uh-huh.
Uh-huh. Mira, por ejemplo, este juego me recuerda a uno que se hizo bastante popular en su día, que era de golf, un juego de golf normalito, que empezaba normalito, pero según ibas avanzando, estaba todo lleno de referencias a juegos, a películas, a series y de todo, y también rompía la cuarta pared porque de repente la pelota de golf empezaba a hablarte a ti, a ti como jugador.
Precioso. Madre. En fin, vamos a seguir con las noticias. Otra noticia de próximos estrenos de Steam. El terror psicológico de What Happened se estrena el 30 de julio en Steam. Una aventura en la que la empatía será clave para avanzar en un mundo de pesadillas. El juego del terror psicológico What Happened llegará a PC a través de Steam el próximo 30 de julio. Estamos ante un título en primera persona que busca poner a prueba la empatía del jugador. A través de este incómodo viaje, los jugadores tendrán que resolver puzzles, evitar garras demoníacas y sobrevivir a los duros encuentros mentales con sus escenarios en constante cambio. Estamos ante un thriller psicológico en el que guías a un estudiante de instituto en una implacable odisea a través de su atormentada psique adolescente. Para conseguir la inmersión, recurre a la primera persona y eso servirá para reforzar la deriva hacia la ansiedad y la depresión de su protagonista. Se presenta de este modo un oscuro mundo de pesadillas impregnado de recuerdos distorsionados. Los puzzles y pistas del entorno te guían a través de los tortuosos pasillos de la mente de Stiles. La empatía que demuestras por el personaje afectará sutilmente la conclusión del viaje. Pues este título, What Happened para PC, saldrá en julio de 2020, el 30 de julio, y es de género, aventura y, bueno, thriller psicológico, podríamos decir. También es un poco una aventura gráfica, no sé, vosotros así con lo que os he explicado, ¿o qué os ha parecido?
A mí me parece que tiene que ser un juego muy bueno para poder destacar después de haber sacado, o sea, incluso con la movida de la realidad virtual, han sacado juegos de terror muy potentes. Y bueno, sí, indagará la psique del chaval y cómo te afecta el llevar la primera persona, es decir, tú eres tu personaje. Pero, por ejemplo, me recuerda a uno de los que me pasa en cuarentena, que es Obscure. Que, hombre...
¿Consola?
Play 2. Obscure, el 1, el 2 lo tengo pendiente. Que de este hablamos. Pues estás en un instituto. Me parece un escenario un poco quemado para... O sea, género terror, hospitales psiquiátricos, institutos, mansiones encantadas, ¿sabes?
Pues mira, yo te voy a decirte algo de este juego y es que puede triunfar porque últimamente... gente, por así decirlo, famosilla, suelen jugar mucho a juegos de miedo y suelen ser siempre de tipo del palo, así, instituto, hospitales y cosas así. Y si tiene un poco de publicidad y la gente lo da a conocer, puede llegar a ser un juego popular.
Hombre, la verdad es que además se ve bastante bonito.
Y encima juegos de miedo psicológico, ¿sabes? Que son de los que a la gente le gusta jugar, ¿sabes?
Uh-huh.
Hombre, claro, si te alejas del screamer, tienes algo que te da miedo de verdad, bueno.
Sí, es más bien un thriller psicológico más que un... Bueno, pues...
Se ve oscurito, digo. Hombre, sí. A ver, visualmente tiene buena pinta, sí, la verdad.
La verdad es que se ve bastante chulo. Bueno, buen juego. A ver, bueno, parece buen juego, la verdad. Después ya veremos qué conclusión sacamos. Vamos a otro juego. El Damn, otro juego que también se va a estrenar en Steam, bueno, ya se ha estrenado, el Damn as Wizards, ya ha llegado a Steam, locura multijugador en modo local y en línea, un título con magos, conjuros y experiencia compartida para hasta 4 usuarios simultáneos. Damn as Wizards ha llegado a Steam de mano de Random Dragon Games, un título orientado a la experiencia multijugador para hasta 4 jugadores en modo local o en línea. Damn as Wizards es un juego divertido y caótico para todos, explican desde el estudio. El juego ha llegado finalmente a su versión comercial tras pasar por su fase beta, y la versión completa tiene incluso más alocados conjuros entre los que escoger. El título puede jugarse tanto con teclado y ratón o bien con mando, ofreciendo en total 4 modos de juegos diferentes. El título se encuentra en ser accesible, divertido y ofrecer una experiencia para todo el mundo. El ritmo del juego es rápido para ofrecer partidas intensas con 4 modos de juego diferentes con variaciones de la experiencia multijugador. Random Dragon Games es un estudio de desarrollo europeo con sede en Aarhus, Dinamarca, que ha trabajado en múltiples proyectos para web, móviles y ordenador, pero que ahora nos presenta este como su primer juego realizado íntegramente para ellos bajo su propia producción. No sé qué os parece. Mira, yo sé que os enseño un poquito las fotos.
Sí. Hombre, ahí esos vídeos que se iban activando, al principio, la primera foto digo, es un juego de cartas, y luego ves que están, bueno, todos los magos aquí en chiquititos pegándose piñas, y dices, al menos...
Mario Party.
Sí, tiene pinta de ser divertido, eso sí. Y además, el nombre a mí me recuerda, yo qué sé, lo primero que me ha venido a la mente es Mundo Disco, de Pratchett, en plan, magos, tontos, y vamos a liarla.
Sí. ¿Tú, Harald, qué opinas?
Que... Si es un juego de minijuegos, a un juego que se ha sacado ahora...
No es tanto de minijuegos, es simplemente estás en una plataforma y te tienes que echar hechizos contra todos los demás y mataros, básicamente.
Por así decirlo, es un minijuego, el juego. Así,
a mí me parece un poco monótono, la verdad. A ver, esto puede ser muy divertido si juegas un rato con tus amigos, la verdad, pero no es un juego que le echaría muchas horas, ¿eh? Es como muy monótono. Y sí,
pero para echar una tarde, sinceramente, echar una tarde con un amigo, bueno, con tus amigos ahí...
Sí, puede ser divertido, en plan, hijo de puta, me has tirado al vacío, cabrón, no sé qué, pero... No sé, tampoco le echaría muchas horas, me parece un poco monótono, no sé, mi opinión, ¿eh?
Sí, es un juego rápido, o sea, acción muy rápida como tantos otros que salen, sobre todo para móviles, y es una arena, y no sé, a mí sí que me parece divertido, pero eso, no jugaría más que 15 minutos.
Claro, tampoco ponen cuánto vale, pero bueno, supongo que no será el precio muy elevado, está ya en Steam, así que ya lo podéis ver. Otro juego que sale para Steam, tenemos a Café Noir Business Detective Game, llegará a finales de año a PC mediante Steam. Combina elementos de cómic, novela, detectives y gestión de negocio para ofrecer una propuesta original. Coffee Noir Business Detective Game es un juego que combina elementos de novela detectives con gestión de negocios para ofrecer un juego de tipo 2D que nos lleva a una versión alternativa de Londres en el año 2021, un mundo en el que el café marca el ritmo de todo. El juego apuesta por un estilo neofuturista, estética de cómic y una banda sonora centrada en el jazz para llevarnos a Neolondres, una versión alternativa de la capital británica en un mundo que es dominado por el negocio del café. investigamos la extraña desaparición del mayor empresario del mundo del café como Arthur Oliver, un detective duro que debe infiltrarse en el mundo de las ventas de café para investigar el suceso, ganarse la confianza de otros empresarios y conseguir la información que le permita resolver el caso. Debemos gestionar el negocio del café con inversiones, gestiones del equipo humano, etc., para mantener a flote la economía mientras negociamos con socios e investigamos los misterios detectivescos del juego. Su estética se basa en un concepto retrofuturista inspirado en los años 40 para llevarnos a un futuro próximo dominado por el tabaco y el café. Todo se narra en forma de cómic interactivo para reforzar su ambientación.
La verdad es que sí que me parece muy original, ¿vale? Porque es, vamos a generar un juego estilo noir, detectivesco, pero es muy luminoso, tiene esta perspectiva futurista. Es como, vamos a renovar el género. Y sobre todo la reducción a lo absurdo de estamos haciendo una investigación súper seria, pero tienes que también meterte en muchas cosas. Lleva el negocio del café, lleva la investigación, el mundo desde, a mí, o sea, el arte que he visto, el estilo cómic, me ha molado. Y es, pues estamos acostumbrados a investigar asesinatos y escenas dantescas y esto no, es como, investiga el secuestro de un tipo que vende café, al fin y al cabo.
Bueno, no es eso, creo que no te has enterado muy bien. ¿No? O sea, básicamente es que el mundo se rige por el café ya. Y el tabaco.
Pero que tienes que investigar la desaparición de un dirigente de una empresa de café.
Eso es cierto, eso es cierto.
A eso me refería.
Eso es cierto. Pues sí, a mí la verdad, de los que hemos puesto, este me mola bastante, la verdad.
Es de los típicos juegos que seguro que triunfa. Porque la gente...
No sé si triunfa.
Hombre, es de los indies estos que... Están bien y la gente le encanta a los influencers y todas las cosas así, le encanta y hacen que el juego explote, ¿sabes?
Hombre, creo que lo combina bastante bien en plan lo que parece la parte de estrategia, más simulación, rol, o sea... A mí me mola, la verdad. Buen juego. Café Noir Business Detective. Lo que pasa es que de momento, bueno, solo saldrá en PC.
Y tampoco decía precio, ¿verdad?
No. Bueno, claro, es que llega a finales de año, los que ya han salido ni siquiera lo pone el precio. A lo mejor en Steam, pues, te metes, pues ya saldrá el precio, pero aquí en la página web de momento no lo pone. Bueno, vamos a otra noticia, esta es más de deportes, de fútbol, y es que Street Power Football muestra su modo de juego Eliminación, una vertiente uno contra uno disponible dentro de las opciones del título que llegará en agosto. SFLN Interactive y Maximum Games revelan el modo de eliminación en Street Power Football, con nuevo trailer que nos enseña las características de esta modalidad de juego. El modo de eliminación se juega uno contra uno y el campo está reducido a la mitad. En este modo tendrás dos compañeros en el banquillo. Cada vez que se mete un gol, el jugador contrario queda eliminado y entrará uno de sus compañeros desde el banquillo. Pierde el equipo que no tenga más jugadores disponibles. Al recibir la pelota, en este modo de eliminación tienes 10 segundos para ir a la portería contraria y marcar un gol. Si tardas más, la portería estará cerrada. La portería se reabrirá cuando salgas del área pequeña o pierdas la posesión de la pelota. Street Power Football estará disponible en todo el mundo en formato digital y físico el próximo 25 de agosto para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam. El juego combina la creatividad de sus embajadores con la mejor acción arcade y la energía de los juegos de fútbol. Cuenta con 6 modos de juego distintos, toneladas de opciones para personalizar tu equipo, la mejor música y una gran selección de pistas y jugadores de todo el mundo, entre los que se encuentran Sean Garnier, Liv Cook, Melody Donchett, Andrew Henderson y muchos más. Reconocidísimos jugadores de fútbol, ¿eh?
Sí, sí.
Conocidos internacionalmente. En fin, no, pero bromas aparte, yo he visto... Este es un tipo de juego, y he visto los otros que se habían anunciado, algunos y eso, y la verdad es que me parece un juego bastante divertido. Este sí que me parece divertido, de verdad, no como el de los magos. Este me parece bastante divertido, y para... A lo mejor es que a mí sí que me gustan los juegos de fútbol, eso, a lo mejor al que no le gusta, pues no le interesa. Pero yo como, bueno, me gustan los juegos de fútbol y de deportes en general, la verdad es que me parece bastante divertido... Y este modo de juego, la verdad, es que es bastante dinámico y eso, y creo que puede estar bastante bien, la verdad. Este sí que puede ser que pueda ir bien, ¿eh? Este yo creo que sí, mira. Este sí, Harald, yo creo que va a triunfar.
Yo no puedo decir nada porque a mí no me gustan los juegos de fútbol, así que...
Bueno.
Yo, el último juego de fútbol que tengo que no fue de Mario Bros, fue el FIFA 2006. Pero sí que la verdad es que...
Maravilloso.
La verdad es que sí que con lo que has leído parece súper versátil, ¿no? Este juego se aleja de lo que es el FIFA Pro de hace 30 años y te da pues más chicha al asunto. No es solo el mismo partido durante 15 horas, 30 años.
Bueno, vamos a dejar discusiones porque no estoy de acuerdo a eso, pero bueno. Vamos a otra noticia. Un día tenemos que hablar, de los juegos de deportes, porque vosotros creo que sois más de la opinión de... que es la opinión más popular, de que siempre son lo mismo los juegos, el FIFA, el NBA, son todos siempre igual.
¿Acaso no es lo mismo, con mejores gráficos?
Bueno, no... No, bueno, es el día, no es el día. Otro día tenemos que hablar, Eso sí que estoy de acuerdo.
Otro día podemos hacer sesión temática.
Sí, sí, tenemos que hablar de este tema porque yo tengo también cosas que decir. Vamos a otra noticia. La acción retro de Ultra Core ha llegado también a la consola PlayStation Vita. Ya está disponible mediante distribución digital en Europa y América gracias a In-In Games. Ultra Core ha llegado también a PlayStation Vita. Descarga digital en la consola portátil de Sony tras haber debutado el pasado mes de junio en Nintendo Switch y hace unas semanas en PlayStation 4. El juego está disponible en Europa, América y Australia por 19,99 euros. Nos ofrece el mismo estilo de juego de acción bidimensional de desarrollo horizontal que los demás sistemas. Estamos ante el rescate en toda regla de un título de 1994 desarrollado por Digital Illusions, que fue cancelado en su día pero que ha sido revivido. En algunas páginas web podéis encontrar los análisis donde se valora que esta recuperación ha llegado de forma muy acertada en todo lo que tiene que ver con su contribución, con su distribución, perdón, sus ediciones físicas y, lo más importante, su propuesta jugable. Un más que digno representante de un género que cada vez cuenta con menos adeptos, algo que nos alegra especialmente. Con más adeptos, perdona. Joan, tú como referencia directa a los juegos retro, podemos decir arcade y todo esto, ¿qué te parece?
Se han puesto los pelos de punta porque lo primero que he pensado es, wow, o sea, es como volver a traer un titulazo como Turrican de Super Nintendo. Uh-huh. O sea, la primera imagen, por el fondo me ha parecido Super Ghouls and Ghosts, pero luego he visto ahí la acción shooter y dices, madre mía, esto es canela. O sea, yo si tuviese una Vita, sí que me plantearía pillarlo.
¿Vita, Switch o PS4,
Bueno. Vale.
Si tuviese, no tienes ninguna.
Si tuviese alguna de esas, yo sí que lo pillaría. O sea, porque es que además, no sé, lo he visto muy, muy rápido y decir, hostia, y vas metiéndote por aquí, por allá, salta por aquí, salta por allá, y esa nave tiene una pintaca que no veas.
Bueno, pues la verdad, aquí tenemos nuestro puerto que le ha gustado, o sea que damos el visto bueno, por lo menos, ¿no?
Yo sí, o sea, al menos de verlo y decir, hostia, pues ahora me he echado una partidita, ¿sabes?
Perfecto, pues ya lo podéis tener en PS4 y en Switch, y en PlayStation Vita, pues os tendréis que esperar un poquitín más. Vamos a la siguiente noticia. El juego Collar X Malice recibe edición física para Switch en Europa, ya disponible. El título llegó mediante eShop en junio y ahora ha sumado su edición en formato físico. Nintendo Switch ha recibido en Europa la versión en formato físico de Collar X Malice, la novela visual de Idea Factory que se lanzó el mes pasado en formato digital a través de eShop. En esta aventura, una peligrosa organización clandestina desata una campaña de terror y violencia en la ciudad de Shinjuku, empujando a la sociedad al borde del caos. Encarnando a una joven policía encargada de restaurar el orden, te convertirás en la víctima de un nuevo ataque que te dejará con un collar venenoso, enganchado al cuello. Con la situación fuera de control y el tiempo corriendo en tu contra, 5 misteriosos extraños aparecerán para ayudarte en tu búsqueda de la verdad. Así, en Collar X Malice encarnarás a un oficial de la SRCPO, Special Regions Crime Prevention Office, una unidad especial creada con un único fin, detener a una misteriosa organización terrorista conocida como Adonis, que 2 años antes intentó asesinar al primer ministro. Cada una de las escenas de los crímenes de Adonis están marcadas con números romanos, lo que hace sospechar a la policía que cada asesinato forma parte de una macabra cuenta atrás. ¿Vosotros qué os ha parecido? Este juego lo sacarán en físico, ya está en digital, uh-huh, en Nintendo Switch, y ahora lo han sacado en físico. ¿Qué os parece la idea y, bueno, por lo que podía hablar y las situaciones muy bonitas, la verdad?
Las fotos
son super manga, ¿no?
Apagar. No, ¿qué os ha parecido? Vosotros tampoco sois mucho de aventuras gráficas, ¿no? Digamos.
No.
Bueno, a ver.
La idea es buena. Hay que admitir que la idea es buena. La trama y eso.
Me recuerda un poco a Resident Evil.
No tanto.
¿Parecido a Resident Evil?
Lo que has explicado al principio, en plan que hay
organización clandestina.
Sí, una policía que tiene que ir ahí, ¿sabes? Me recuerda un poco a Resident Evil.
Bueno. En fin. Poco pillado, pero bueno.
Vamos a otro juego, este también de deportes. Raid 4 se luce en un nuevo vídeo promocional realizado con el motor del juego. El título de Motor de Milestone promete importantes novedades y mejoras en esta nueva entrega. Milestone nos presenta un nuevo trailer de Raid 4, el nuevo capítulo de su saga dedicada a todos los amantes de las dos ruedas, que saldrá a la venta el 8 de octubre, en el que se puede comprobar el nivel de fidelidad visual con la última tecnología que el juego consigue en el modelado de las motos y la recreación de los circuitos. El nuevo tráiler que ha dado con el motor de juego muestra algunos detalles increíbles de la moto que se han reproducido a la perfección siguiendo los modelos de la vida real. Según afirma la compañía, hasta el tablero es una reproducción perfecta de uno real, tanto en lo que respecta al diseño como en los elementos dinámicos. Los datos del salpicadero cambian en tiempo real, velocidad, temperatura, control de la tracción, incluso el aceite vibra con los movimientos de la moto, han explicado. Todos los modelados de los motos de Raid 4 se han creado desde cero utilizando las tecnologías más avanzadas, utilizando diseños CAD y escaneando en 3D los modelos reales para dar la vida a auténticas réplicas de las motocicletas más emblemáticas, incluso las más raras y las más exclusivas. Raid 4 busca ofrecer una experiencia de jugabilidad única con un modo carrera renovado por completo. Los jugadores afrontarán desafíos rápidos en todo el mundo que terminarán con campeonatos principales con las Sport Bikes más potentes, incluido el nuevo modo Endurance, el desafío más duro al que solo pueden enfrentarse los mejores pilotos virtuales. Este nuevo modo ha permitido a Milestone potenciar el nivel de realismo y autenticidad con la iluminación dinámica y las condiciones meteorológicas, así como paradas en boxes para los neumáticos y la gestión de combustible. No sé, a mí... sinceramente, los juegos de motor no soy muy fan, pero se puede ver cómo el realismo de este tipo de juegos es increíble, ¿eh? Los detalles, pedazo de graficazos, o sea, es increíble, ¿eh? Donde hemos llegado
tecnológicamente es un pepino. O sea, ese vídeo que estaba ahí a medias, lo último que leías decía que había una iluminación dinámica, y dices, hostia, hay dos motos en un túnel y se ve como cada foco del túnel ilumina durante medio segundo a una velocidad frenética, y dices, esto no es un juego, esto es un vídeo, esto lo han grabado.
Sí, la verdad es que muy bonito hecho, la verdad.
Jugar no jugaría, porque bueno, yo las motos y los coches en general no, pero vaya, quedarte ahí y decir, hostia, alucina, qué bonito, qué bien hecho.
Podéis ver el vídeo promocional en YouTube mismo, está colgado, pero la verdad es que es bastante flipante, podríamos decir. Hasta qué punto sigue de realismo es espectacular. En fin, vamos a otra noticia, y es que el 30 de julio empieza la celebración del primer aniversario de Borderlands, con eventos semanales que llegarán hasta el 10 de septiembre a las puertas de su primer aniversario. Borderlands 3 celebra su primer aniversario con una serie de eventos que se iniciarán este 30 de julio y culminarán el 10 de septiembre. En agradecimiento por todo el apoyo de la comunidad de la saga, 2K y Gearbox Software van a comenzar la celebración del aniversario de Borderlands 3 el 30 de julio, y con ella podéis disfrutar de 6 semanas de mini eventos previos al primer aniversario del lanzamiento. Cada jueves desde el 30 de julio al 10 de septiembre se implementarán unas correcciones que activarán un mini evento nuevo. En las notas de correcciones de esta semana os recordaremos de qué va el evento pertinente, pero por ahora podéis ver en la página web todo lo que va a venir. Para participar en estos mini eventos gratuitos solo hace falta tener una copia de Borderlands 3. También podéis disfrutar de ellos mientras jugáis a Recompensa de Sangre y los otros complementos de campaña incluidos en el pase de temporada. Harald, tú conoces más o menos Borderlands, ¿no?
Me he pasado los tres juegos anteriores.
Y el 3, pues pinta bien, ¿no? Has podido mirarlo por... No lo tienes, pero lo has visto por
internet. Me lo quiero comprar, pero los cabrones no lo ponen barato.
Es verdad.
Hombre, ya tiene un año y sigue costando bastante, ¿sabes?
Pues... tú lo has visto por vídeos, pues, ¿no?
Por vídeos, y sí, me he visto todo el juego entero por vídeos, y la coña del... Bueno, la típica coña que representa Borderlands en sí, el tipo de juego post-apocalíptico mezclado con matanza, con un poco de risa... en el punto exacto para que el jugador tenga mucha personalidad. Es un juego que cualquier persona que...
Estamos hablando del 3, ¿eh?
Estoy hablando en general. Pero el 3, sobre todo el 3. Sobre todo el 3. Que con los nuevos enemigos del 3, que son los hermanos...
Ajá.
Es un... Es finalmente un juego en el cual tienes un malo que no son malos de por sí, pero quieren hacer que todo acabe mal.
Bueno, esto ya es... ya se sabe que el juego, la verdad, es que tiene muy buenas críticas, por lo que tengo entendido, ¿no?
Sí, sí,
es un pedazo de juego. Pero esto es más para, si no me equivoco, es para los eventos semanales del modo multijugador, ¿no? Sí. Porque veo que hay algún tipo de gesto, un botín, algún tipo de modo de juego. La verdad es que bastante entretenido, ¿no?
Hombre, poner eventos en ese juego es darle un puntazo, porque... ya gente que había conseguido, que han farmeado un montón de armas, tiene las armas super chetadas y de todo, meterle eventos en plan, o que le metan eventos de mini jefes o cosas así, hace que vuelvan a rejugar un poco el juego.
Pues ya sabéis, del 30 de julio al 11, creo que era, sí, al 10 de septiembre, estarán cada jueves los nuevos eventos de Borderlands 3. Vamos a la penúltima noticia de hoy. Air Defense Force 5 para Play 4 tendrá edición física en septiembre. P-Cube distribuirá en Europa el juego en formato físico que debutó digitalmente en 2018. Los jugadores de PlayStation 4 podrán conseguir la edición física de Air Defense Force 5 el 30 de septiembre de mano de P-Cube. El juego se lanzó digitalmente en 2018. Este juego de acción tiene lugar en Japón durante el año 2022, cuando la Fuerza de Defensa de la Tierra se defiende de un ataque total por parte de una inmensa flota de naves estelares que ha sitiado una base de las Fuerzas Armadas en las afueras de la ciudad de Kanto. Conviértete en un soldado de la EDF, lucha contra hordas interminables de inmensos enemigos y restaura la paz en la Tierra. Esta entrega apostaba por batallas aún más realistas, un arsenal de más de 1000 armas diferentes y el modo infierno para experimentar la prueba definitiva contra hordas de asaltantes. Además, el juego introdujo los primeros alienígenas humanoides de la serie. Luchar contra estos inteligentes enemigos te llevará a las profundidades de la desesperación. Contaba con 4 clases potenciadas, desbloquear a los Ranger, Wing Divers, Air Riders y Fencer. Cambia entre cada clase antes de cada misión. Harald, tú me dijiste que lo has probado este juego, ¿no?
Pues sí, y es un juego que te lo pasa súper bien. Es risa asegurada. Estás tú en el juego con tropas alrededor y es literalmente matar a hormigas gigantes, a arañas gigantes, a insectos gigantes que están matando a la gente, pero más grandes que rascacielos. Y puedes coger, por ejemplo, soldado raso, un tanque, un tío con servo armadura que vuela. Es un juego de coña, pero a veces en serio.
Pues nada, si eres fan, te lo puedes comprar en físico.
Lo tengo en digital.
Bueno, sí, hasta ahora solo está en digital. Bueno, pues buen juego, la verdad. Parece bastante divertido. O sea que...
¿Lo tienes? ¿Lo tienes instalado ahora?
No, pero... puedo instalármelo.
Pues luego lo probamos. Así juego yo también.
Bien, vamos a la última noticia. Y también vamos a abrir un poco un tema de debate. Y es que pronto habrá grandes noticias sobre adaptación al cine de Mega Man. La película de acción real que prepararán Josh y Shulman tendrá un gran anuncio muy pronto. Aunque hace mucho tiempo que no sabemos nada nuevo sobre el proyecto de una película de acción real de Mega Man, los planes siguen adelante. Según confirman los responsables del proyecto, Henry Jost y Rel Shulman, a finales de 2017 supimos que los rumores de una película que llevaban años sonando se iban a materializar, y en 2018 Capcom confirmó que sería una cinta de acción real. Parece que el proyecto ha seguido avanzando, y Jost y Shulman han indicado que pronto tendremos importantes noticias, lo que podría significar que pronto empieza el rodaje de la cinta. Estamos muy emocionados con el proyecto, creo que pronto vamos a recibir grandes noticias. No puedo decir mucho más por ahora, pero es un proyecto muy querido y cercano a nuestros corazones, ha dicho Jost en una reciente entrevista. Shulman rememora que este fue el primer título con el que jugué en una Nintendo. Me gusta que sea un héroe en el que no confía nadie y ambos nos fascina la robótica y el futuro de animación, para bien y para mal. Creo que combinar eso en uno de nuestros videojuegos histórico favorito es el reto definitivo. Así pues, parece que Jost y Shulman estarían interesados en combinar animación con acción real, aunque lo más probable es que se trate de la combinación de escenas generadas por ordenador CGI con actores reales, posiblemente siguiendo la estela de Detective Pikachu o Sonic la película. El guión lo firma Matson Tomlin, quien también ha escrito The Batman, la película sobre el héroe de los cómics que protagoniza Robert Pattinson. Me ha hecho mucha gracia porque dice el primer título con el que juega Nintendo, me gusta que sea un héroe, bueno, que son muy fans, ¿no? Y se lo van a cargar, porque se lo van a cargar. Sí. Es que se ve venir, sí. Es que se ve venir.
Todos los live action o son medianamente bien,
Bueno, pero vamos a empezar ahora con esta noticia, vamos a empezar un pequeño debate que vamos a discutir, y es sobre, bueno, también se han confirmado ya, por ejemplo, que Sonic the Hedgehog 2, la película se estrenará en abril de 2022, que el guión de la película de Saints Row ya tiene listo su segundo borrador, que Sony aclara que no ha comenzado el rodaje de Uncharted, pero el equipo comenzará pronto. Bueno, hay varias películas que están en el tintero para próximos estrenos basados en, o sea, en películas basadas en videojuegos, ¿no? No sé, yo, desde mi punto de vista, todavía no ha llegado la película que diga, pues vaya, me he equivocado, pero... Bueno, es que ya no es que sean las últimas, ¿no? Ya no me refiero a Detective Pikachu ni me refiero a Sonic. O sea, ya desde hace mucho tiempo se ha querido siempre adaptar videojuegos, ya sea Street Fighter, creo que es una de las más antiguas que se ha querido adaptar.
Y Mario Bros.
Y Mario Bros. Mario Bros.
Mario Bros.
Y bueno, ya con eso se dice todo, ¿no? Resident Evil a lo mejor es de las más respetables que digas, o Silent Hill son de las más respetables que dices, bueno, mira, aún.
Pero Silent Hill se hizo solo una película, ¿no?
Sí.
Vale.
Creo que sí.
Sí, como...
Pero bueno, no sé, ¿vosotros qué opináis sobre el mundo de las adaptaciones de los videojuegos al cine? ¿Tú, por ejemplo, Joan?
A ver, todo lo que viene siendo animación, videojuego, cómic y sacas algo de acción real, uff, en general a mí me hace chichones. Luego sí, bueno, cómic sí que está triunfando, pero bueno, el resto... No, yo no lo veo como algo potencial. Luego... Ahora vivimos un tiempo en el que los videojuegos se intentan acercar cada vez más al cine y ahora el cine va a empezar a acercarse a los videojuegos. Pues sí, no sé.
Eso es totalmente cierto.
Yo estoy diciendo que todo esto va a ser un mondongo y resulta que luego me muerde el culo haber dicho esto, ¿sabes? Porque triunfa.
Esperemos que sí.
Claro, o sea, yo estar en la recreativa jugando a Mega Man y verlo ahora que saber qué chaval imponen con ese traje. Y empiezan a hacer efectos especiales, pues no.
A ver, por lo que he entendido, a lo mejor el Mega Man no lo hacen, pero por lo que he entendido será una mezcla de CGI con acción real. A lo mejor no me extrañe que pongan a Mega Man como CGI.
Ostras. Bueno, pues, ¿no? Pues sí, es que ya no sé qué pensar. O sea, además, o sea, el exponente que tengo yo es Final Fantasy la película. Después de eso, yo ya no hubiese permitido que nadie hiciese cine de videojuegos. O sea, como prohibido. No me estropees más cosas.
Pero bueno, ese no está directamente basado en ningún videojuego, por lo que tengo entendido.
No, que va, es una paranoia. O sea, pero...
Simplemente es que cogieron el nombre de la franquicia y hicieron una película con el nombre de la franquicia, pero en realidad no está basado en ningún videojuego.
No, pero es que aún así, o sea, la peli, si no se llamase Final Fantasy, seguiría siendo mala.
Entonces es que básicamente es una película mala, o sea...
Vale, sí.
Videojuegos ahí... aparte, es mala de por sí.
Vale, entonces sí.
Podría ahí... llamarse Piedra, que seguiría siendo mala.
Vale, sí, compro, sí, tienes razón. Pues bueno, esto no lo podremos juzgar hasta que no lo veamos. También, por ejemplo, pues yo cuando salió Detective Pikachu dije, madre mía, ya no se han cargado ya suficientemente Pokémon como para que ahora saquen esto. Y al final la vi, bueno, era un domingo y estaba tirando en el sofá y la vi. Y bueno, pues para lo que cumplí su función. O sea, ese domingo por la tarde estuve entretenido. No hubiese ido al cine, la verdad. Pero bueno.
O sea, en general, como conclusión, ¿qué podías sacar de las adaptaciones de videojuegos? ¿Bien, mal?
Más mal que bien, pero que pueden ir a mejor.
Viendo una evolución de las primeras adaptaciones de videojuegos a las adaptaciones que hay ahora de videojuegos, siguen siendo malas, pero menos, ¿no? Esa es la conclusión que podías llegar, ¿no?
O sea, con más o menos, pero... Bueno, es que a peor no se podía ir. Entonces,
claro.
A mejor han ido, claro.
Os recomendamos que veáis las películas de Street Fighter y de Mario Bros. Y creo que hay alguna de Tekken. O me estoy confundiendo.
Sí, Tekken creo que hay hasta dos.
Muy mala, por cierto, de serie B prácticamente, o sea...
Sí, no, una quería ir como de soy un peliculón, pero era otro mojón. Luego también, bueno, incluso series animadas, de la serie animada de Zelda, ¿os suena?
Sí, pero ya no hablamos de series animadas, hablamos de adaptaciones al cine en acción real, mejor.
¿Y en esto no entraría, por ejemplo, también la serie de The Witcher?
Pues sí, la verdad es que sí.
¿Y esta que la habéis visto?
Ñordo.
Bueno, por aquí. Yo no voy a opinar, pero...
Thor, si lo ve, se desmaya.
Yo no lo vi, porque yo ya sabía que iba a ser mala, o sea, no... Bueno, no quise ni verla. Pero por lo que he visto por encima, bueno, pues es... No sé, es que es Netflix, o sea, no hace nada bien de adaptaciones.
Exacto.
O sea, Netflix cuando intenta hacer una adaptación, no le sale, no pasa nada. Inténtalo otra vez, chico. Bueno, no lo intentes. Haz series originales y ya está, pero adaptaciones para mí han sido muy malas. Tanto de mangas como de videojuegos. No les ha salido, no les ha salido. A veces... No sé. Quieren abarcar tantas cosas que no les sale, no les sale.
Entonces, si alguien de Netflix nos está escuchando,
sí, claro,
por favor, dejen de liarla.
Por supuesto, porque seguro
gracias.
Que...
Gracias. Sí.
Nos va a escuchar segurísimo. Dale gracias que nos escucha una persona, o sea...
Mira, ahora que has dicho, habéis empezado...
Sí, Harald, perdona, ¿tú qué opinas del tema en general de este tema?
Os voy a poner un ejemplo. Puede salir una película decente como, para mí, mi opinión, Sonic y Detective Pikachu, que son películas que están bien, que no son malas. O puede salir Dragon Ball.
¡Oh!
Life Action, ¿sabes?
¡Oh!
Eso es más una adaptación a un manga, pero... Sí,
pero
sí.
¿Sabes?
Es lo que siempre se piensa cuando piensas en una adaptación mala, ¿no?
Dragon
Ball.
Que
viene directamente de Dragon Ball Evolution.
Y Death Note.
Bueno, y Death Note es...
Bueno, y...
Aquello también fue una peli, ¿no? Yo por suerte no la vi.
Pero mira, Death Note aún intenta coger lo que es, pero es que Dragon Ball, o sea, es que fue... ¿Qué?
Fue un Final Fantasy. Voy a coger el nombre y voy a inventarme, pues bueno, lo que me salga.
No, porque encima cogieron, si no me equivoco, el protagonista se llamaba Goku.
Sí.
O sea, eran
tal cual. Y salía Android de 17-18.
Y salía Muten Roshi, salía Bulma.
Que se parece lo que viene siendo a la parte izquierda de mi huevo.
Es igual que aquí, mira. En Dragon Ball, Bulma la hicieron asiática.
Uh-huh.
¿Por qué no hubiesen dicho todos asiáticos?
Hombre, ya lo hicieron, han hecho unas cuantas películas de asiáticos.
O haces todos asiáticos, o porque claro, cuando hicieron Dragon Ball, pues a lo mejor son asiáticos, pero no querían reflejar a lo mejor que eran asiáticos. A lo mejor querían coger rasgos más occidentales. No lo sé, pero yo hubiese hecho una de las dos cosas, no hacer una mezcla. En The Witcher, por ejemplo, claro, yo entiendo la inclusión, todo este rollo, pero... ¿De verdad es necesario poner a un personaje que... Claro, tú no pones... Pones a un personaje que es de raza negra, lo pones blanco. Y a uno que es de blanco, lo pones de raza negra. ¿Por qué? Eso no es necesidad de hacerlo, ¿no? O sea, es que no tiene... Es que además no tiene ni pies sentido. Ni cabeza. ¿Por qué pones a un asiático blanco y a un blanco asiático? O sea, no tiene mucho sentido, la verdad. Y...
Hombre, a ver, o sea, si lo piensas es bastante estúpido. Me dices que haces a la mitad asiáticos y a los otros no, porque en realidad son aliens... O sea, Goku viene de otro planeta, ¿sabes? O sea, los rasgos asiáticos pueden ser circunstanciales en él. El resto los hace... Pues me parece bien, pero aquí hicieron lo que les salió, tío.
Todo. Sí.
Es que...
Claro, por ejemplo, en The Witcher, una de... Básicamente, bueno, por lo que no lo sepa, va de un brujo. Y la verdad es que la adaptación directa del personaje de Geralt de Rivia, que es el protagonista de The Witcher, la verdad es que no es mala. No es mala. Y además,
es bastante buena.
Y lo interpreta bastante bien. Lo que pasa es que, claro, después todos los personajes que le cogen mucho cariño, porque después, digamos que tiene como un triángulo amoroso él, porque tiene dos chicas y tal. Y claro, la esencia es que tú le pillas en los juegos a estas dos chicas que le cogen mucho cariño, después, en la serie, pues, además de que son como súper impersonales y es como que se inventan de que no tienen tanta relación con Geralt y no sé qué, ¿sabes? Les cambian totalmente como las teníamos en la mente, ¿sabes? Y entonces, pues quieras que no, pues te la cambian radicalmente y dices, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sabes? O sea, y te enfadas, ¿sabes? En plan, ¿por qué tienes que cambiármela totalmente? La cambias de raza, me cambias el pelo, le cambias la ropa. ¿Por qué? ¿Por qué haces todo eso? ¿Sabes? Es como, ¿por qué?
Pues,
¿sabes? Eres multimillonario, no es porque estés grabando aquí un cortometraje de mierda con tus amigos, ¿sabes? Y no tengo como... No, mira, no tengo una mujer negra, aunque no había pensado que era negra, pero le voy a poner blanca. Es que eres Netflix, ¿sabes? Puedes hacer lo que te salga del nabo. Pues hazlo fiel. ¿Por qué tienes que cambiar tanto? No sé.
Pues yo creo que podemos sacar una conclusión, igual que llamaba antes la atención de alguien de Netflix. Si alguien de Hollywood me está escuchando, por favor.
Eso es más probable, la verdad.
Dejen de liarla. Que nos la lían. Gracias.
Sí, la verdad es que sí. Y como digo eso, digo... Bueno.
Por ejemplo, en Marvel también ha pasado eso.
Sí, la verdad es que...
Personajes que eran de color blanco. Ah, por ejemplo, Nick Fury.
Bueno, pero Nick Fury...
Lo de Nick Fury sí que está pillado con pinzas porque depende del universo, claro. Marvel que pilles. Ahí si me haces hablar tengo para alargarte que no veas.
Claro,
¿y Heimdall?
Bueno, lo de Heimdall sí que...
Bueno, en fin, hemos hablado de videojuegos, nosotros hemos dado nuestra opinión sobre esto, pero tú, vamos a retomar, porque sí que es verdad que a ti, por ejemplo, a ti te ha gustado Detective Pikachu y te ha gustado Sonic, sí, que tú lo has dicho.
Sí, sí.
O sea, para ti, no están llevando un mal rumbo, ¿no? Las películas...
Si lo hacen como
un
esto...
Un segundo, pero digo, no han llevado un mal rumbo las películas, sobre todo, que tienen CGI en acción real, ¿no?
Sí, lo que quería decir que... Si siguen el tipo como están haciendo el TV Pikachu y Sonic, puede salir una buena película. Y eso con todas que van a hacer ahora en real life, ¿sabes? Que...
O sea, la cuestión es que no sean solo personas actuando, haciendo cosas fantásticas, sino que sea un estilo más Marvelita, o sea, en el sentido de esta animación.
Pero sí. ¿Tú de verdad crees que Jim Carrey hizo bien de Dr. Eggman? Porque es que a mí me pareció Jim Carrey haciendo Jim Carrey. Y mira que le tengo aprecio a ese hombre, porque he crecido con él, pero es que, de verdad, o sea, no sé de qué se parece.
Lo que pasa en la película, que...
No hagas muchos spoilers, no, si alguien no la ha visto. No.
Yo no la he visto, por ejemplo.
Pero tampoco la voy a ver. Serie y juego, ver lo que pasa. Primero era una persona y después a través de algo se convirtió en otra persona. De carácter, me refiero. Es más o menos lo que van a hacer en las películas.
Por ejemplo, el tío ese no sale en ningún videojuego. ¿Qué aporta? No. Podría ser perfectamente la película sin el tío ese, ¿no?
Porque de Eggman en general no tienen origen de dónde viene ni nada.
Sí que hay escrito un origen, pero eso me parece que data de los primeros juegos de Sonic. Bueno. O sea, pero eso estaba en el manual y se ve que hubo una explosión en su laboratorio y unas movidas muy chungas.
Y también, por ejemplo...
Más o menos en la película se explica.
Sí, por eso, ya que no tenían, por así decirlo, un origen muy claro que la gente supiese, crearon uno para la película que tuviese una adaptación buena, ¿sabes? Que pudiese pegar bien.
Bueno, pues con esto acá cerramos un poquito el tema. Vamos a ir ahora ya con las efemérides que normalmente repasamos. Vamos a empezar con que se cumplen 5 años... ¿De qué juego, Harald? ¿Evol?
Sí.
Cierto. ¿Nos puedes explicar un poquito qué era ese juego? ¿Con qué plataformas estaba? ¿Cómo era? También me suena que me has dicho de que ya no está o algo así. Me pareció espectacular. No, explícanos, Harald.
El juego trata de... Sois un grupo de cazadores. Vais a un planeta alienígena. En el cual... en el mundo en el que estáis... ¿Quién hace un asentamiento allí? Al parecer existen unos enemigos, vuestros enemigos, que son una especie de leviatanes, unos kaiju, por así decirlo.
Uh-huh.
Os quieren matar. Y el deber de los cazadores es ir a por ellos. Cada uno tiene una función diferente. Está el rastreador, en apoyo, médico, tanque, DPS. Cada uno hace una función diferente. Por ejemplo, el cazador tiene una mascota, que es una alienígena, y rastrea los pasos del monstruo, y el monstruo su objetivo es en evolucionar. Ir comiéndose a los diferentes, la diferente fauna que hay en el planeta, y evolucionar. Para cuando esté a nivel máximo, matar definitivamente a los cazadores.
¿Y nos puedes decir qué plataformas eran?
Si no recuerdo mal, estaban en todas. Bueno, en plan Xbox, Play, en PC.
¿Xbox One?
Sí, sí, sí.
¿Xbox One, Play 4?
Si no recuerdo mal.
¿Xbox One, Play 4?
Y PC.
¿PC? Pero tú ahora, si te vas a la PlayStation Network, no está, me has dicho, ¿no?
Si no recuerdo mal, creo que lo quitaron, porque creo que lo hicieron único para ordenador.
Uh-huh. Bueno, y bueno, ¿qué género podrías decir que es más o menos?
Shooter.
Es un shooter, ¿no?
Es un shooter.
¿Un buen shooter, podrías decir?
Bastante buen shooter.
¿Quieres poner una nota? ¿Vamos a hacerlo de las notas? ¿Os parece bien, chicos?
Vale.
Yo parece... al juego le pondría un 7.
¿Un 7 sobre 10?
Un 7 tirando para 8.
¿Un 8 sobre 10?
Un 7 tirando para 8.
Un 7 y medio.
7,7, algo así, ¿sabes?
Pero es una buena nota, ¿eh?
Es un notable alto.
Te ha gustado.
Es un juego que es un mapa muy grande, tienes muchas posibilidades de personajes, el enemigo, hay unos cuantos enemigos que puedes elegir, en caso de que seas el malo, y es un juego que, aunque parezca ser repetitivo, te lo pasas muy bien, y además si juegas con amigos es aún mejor.
Uh-huh. Y bueno, también vamos a ir a otra efeméride. 10 años se cumplen de... ¿Cómo era, Harald? DJ Hero 2. Para, ¿nos puedes decir qué plataformas era?
Si no recuerdo mal, también era de... ¿Era de Wii? Si no recuerdo mal, el apartado Nintendo Wii o algo así. Y creo que incluso también creo que lo sacaron para Play 4.
O Play 3, ¿no? Posiblemente.
Play 3 seguro.
Bueno, sí. Sí, sí, Play 3, porque el Play 4 solo tiene 6 años.
No sé, ¿tú sabrás, Jara?
Sí. Es que estaba pensando. El juego trata de... Es como un Guitar Hero, pero de DJ. El juego... intentó ser, por así decirlo, una copia del Guitar Hero. Y eso es lo que es. Intento de copia. ¿Sabes? No es está bien para pasar el rato, pero no es un juego que le echaría muchas horas.
Y tenía algún periférico, ¿no? Igual que el Guitar Hero.
Sí, en Guitar Hero tenés la guitarra.
Guitarra, batería y micro.
Exacto. Pues ahí tienes una tabla de mezcla. Uh-huh. Y en lugar de, por ejemplo, tener los botones, lo tienes justo en el disco para ir tocándolo y que vayan tocando los diferentes tonos.
O sea, si no recuerdo mal, o sea, sí que he tenido alguno en la mano alguna vez, tienes tres botones de color, como en las guitarras y los pads de batería, tienes una cinta, no, la verdad es que no sé qué hace eso en la mesa de mezcla, no soy técnico de sonido, y la placa de disco que va rotando. Y luego, ¿tú sabes cómo es el sistema de juego? Porque yo no lo tengo muy claro. O sea, me parece que tenías que ir apretando y moviendo el disco.
Es como Guitar Hero, que tienes la palanquita, la guitarra para...
¿Ah, para hacer el rasgado?
Sí, pues lo mismo.
Coño.
Tienes que ir tocando los botones y tocando lo otro para que vaya funcionando.
A mí me parece que quemaron mucho ese género. Porque, sí. Pues sí, o sea, solo existen Rock Band y Guitar Hero... Pero se les fue de las manos. Al principio solo guitarra, luego la batería, luego el micro, luego sacaron un pianillo, sacaron esto de DJ. Uf.
DJ Hero, hay que pensar que había una precuela. ¿Sabes de qué plataformas? O sea, estamos hablando de DJ Hero 2, que cumple 10 años. Pero habrá un DJ Hero 1. O sea, ahora mismo no te acuerdas, ¿no?
No.
Bueno.
Yo diría que son las mismas plataformas, ¿eh? Para DJ Hero.
Vale. Puede ser que el mismo periférico sirviese, ¿no? Para el 1 y para
sí,
el 2.
Sí, bueno, sí.
Uh-huh. Bueno, tampoco fue muy buen porque después no sacaron ninguno más, o sea que tampoco...
Se fue a pique. Se fue a pique.
Es un intento de Guitar Hero.
Sí, vamos a intentar renovarlo y renovarse o morir, y murieron.
Exacto.
Tal cual.
¿Nota, Harald?
No le pondría en plan un 2 o algo así, pero un 3,5, 4 o sí.
Un 3.
Suspendido.
Sí.
Suspendido, mal juego.
Mal
juego, ojalá.
Es mal juego, pero no...
No pasa nada, es un mal juego.
No sé, en plan, lo metería a fuego.
Vale. Y bueno, finalmente, una de tus efemérides es que se cumplen 15 años de qué juego.
Del God of War primero.
God of War, el primero de God of War. ¿Para qué consolas?
Si no recuerdo mal, Play 2. Play 2 y algo más, ¿verdad? No.
Sí, vale. O sea, solo PlayStation 2. Un gran exclusivo que bueno, o sea, tiró las cosas por la ventana.
Con ese juego empezó una de las mejores sagas de Play. De juegos.
Sí, claro que sí.
God of War es, para quien no lo sepa, es Kratos, un espartano, que pide ayuda justo en una batalla que estaba perdiendo contra... ¿Con quién? ¿Contra quién era?
Contra los bárbaros del norte, no sé si se especifica, no me acuerdo.
Vale. Pues le pide ayuda a los dioses y Ares le da poder. Como que posee a Kratos, si no recuerdo mal.
Lo convierte en su heraldo. Básicamente tiene que hacer lo que el jefe le diga.
Y trata de que acaba ganando la batalla y en el heraldo le obliga a Kratos a matar a toda su familia. Lo cual Kratos hace después de que se convierta en dios y todo esto, porque mata a su familia y Zeus le... ¿Permite ser dios? O algo así, un heraldo, yo qué sé.
¿Te ayudo?
Sí, por favor. Es que hace mucho tiempo que...
Yo es que en esta cuarentena me lo volví a pasar porque pillé la edición coleccionista 15 de
15 años, Play 2. ¿Sabes? Yo lo jugué con 7 años.
Kratos gana esa batalla contra el bárbaro. Ares le envía a batallar, mata a su familia, entonces quiere venganza. Tienes todo, bueno, todo el juego, todo el contenido, sacar la caja de Pandora, te conviertes en gigante y matas al dios de la guerra. Por todos los favores que se han hecho a los dioses por parte de Kratos, pues le permiten ocupar ese puesto de dios. Exacto. De la guerra.
Eso es lo que se me ha pasado.
Ahí, así en un viaje rápido. También hay que si movidas de suicidio por las pesadillas que tiene Kratos, que si este rollo raro que se tiene con Atenea. No, pero así en general.
Para que no lo sepa, Kratos es un fucker.
Sí, sí, Kratos básicamente. Es un fucker. Básicamente se enrolla con todo lo que puede y mata todo lo que puede.
Exacto. Kratos es un fucker.
Gente que dice, por favor, no me mates. Puñada. Los dedos en el ojo y apretar, ya está.
Kratos es un fucker.
Gracioso, ¿no?
Se va a quedar esto para todo el día. Madre
joder.
Mía.
Bueno, en fin. ¿Qué género podríamos decir que es God of War? ¿Podríais...?
¿Lucha?
Acción, ¿no?
Acción, lucha. Acción y prácticamente gore. O sea, porque es que aunque no sea...
Bueno, sí. Es que los remates también, no veas. Joder.
Claro, y ahí arrancando cabezas, apuñalando ojos...
Destripando a la gente...
Eso es verdad, o sea, un poco bestia. Abrió mucho las puertas de los juegos de acción. O sea, básicamente llegó God of War y todo el mundo quería hacer algo parecido. Sacaron toda la saga, por ejemplo, Dante's Inferno lo intentó y se quedó ahí a medio camino, es un tachachi, pero... Y luego, a partir de ahí, ya los juegos de este tipo se han ido haciendo la lucha cada vez más lenta y más técnica. Pero no sé, yo seguiré haciendo de estas cosas. Por eso, yo personalmente reniego del 4, ¿tú qué? A ti te encanta, ¿no?
¿El 4? La historia me encanta, me gusta, tiene buena historia, pero la jugabilidad es que es un Dark Souls.
Eso dije yo. Pues
es que no puedo.
Bueno, Harald, no sé, dime, ¿qué nota
al 1
das tú?
8, 8 y medio.
8 y medio, ¿eh?
Es un muy buen juego y encima es un muy buen comienzo.
Uh-huh. Yo estoy de acuerdo.
Pues hasta aquí las efemérides del Harald. Ahora vamos a por las efemérides de Joan. Joan, a ver, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué juego cumple sus 20 añazos? ¿El Carmageddon, no?
¿Carmageddon?
¿El tercero?
Carmageddon TDR 2000, el tercero de la saga. ¿Vale? De estar viendo cómo estaba construido. Claro, yo ni siquiera sabía que había tantos Carmageddon. Hay 5. O sea, es que aún después de este sacaron 2 más. Para consolas bastante recientes. Pues. O sea, lo primero ya sorprende. Un juego tan relativamente moderno y que sean 20 años. Y bueno, pues leyendo, sigue con la tónica de Carmageddon. Coge un coche, atropella gente, destripa peña.
Básicamente.
Sí, americano total. Y venga, sangre, insultos, humor negro. Y bueno, o sea, cosas interesantes, pues he visto que cambiaron de compañía. Del 2 al 3, la productora del juego cambió. Y mejoraron varias funciones. Pero sí, o sea, básicamente es... Bueno, vamos por el tercero, a la tercera violencia. Vamos a meterle mucha más violencia. Y claro, o sea, mira, esto. Además, uno puede arrancarle un miembro a un peatón y este sigue viviendo. O sea, en plan, es muy bruto. Claro, decir, mira, ese tipo le voy a arrancar un brazo. Jejejeje, y ves cómo corre ahí, pobrecito, desangrándose. Diversión pura, ¿eh? O sea, sí, la verdad es que sí, yo jugaría, pero que es muy bizarro. Pero mola.
¿Qué consola salió?
Esto estaba mirando porque no me acuerdo, la verdad. Creo que era PC, ¿puede ser? Sí, era solo en PC.
Solo PC,
por eso. O sea, el primero y segundo sí que tienen consola física, pero solo PC. Claro, por eso, como un servidor, las secuelas de Carmageddon pues no se conocen tanto. A menos que jugases ya hace muchos años en PC.
¿Y qué género? ¿De qué o sea, el juego, más bien, ¿qué trata? ¿Es de coches? ¿Es de...?
Sí, porque realmente no bajas en ningún momento del vehículo. Básicamente es de conducción, pero tampoco es que sea un juego de conducción al uso. Porque no vas por ahí haciendo una carrera, siguiendo unas órdenes. No. Es
un poco GTA, ¿no?
Sí, no. Porque es... Bueno, tú tienes una ciudad y líate a mochazos con el coche, destroza los coches de los demás, dispara, lanza cócteles molotov, atropella gente, es como disfruta del caos. ¿Vale? Yo te doy el lienzo y tú destrózalo.
De ahí viene el nombre, seguro, ¿no?
De coche y Armageddon, tal cual, ¿eh? O sea, no tiene vuelta de hoja. No se mataron en ponerle el nombre.
¿Nota?
Uf, esto es difícil. Esto es difícil, pero... No, un 3 no.
Un 3.
Este sí que es aprobado y más teniendo en cuenta las mejoras y demás. Yo voy a ser más agarrado que tú y le voy a poner un 6,5.
Perfecto. Y también vamos a otra, y es que cumple 25 años el Star Wars... ¿Quién es Star Wars?
¿No? Star Wars Rebel Assault 2. Este sí que me acuerdo para qué plataforma salió. Curiosamente, solo para PlayStation y varios tipos de ordenador. Salió para Sistema 2, salió para Windows, salió para Mac y para... Bueno, sí, Mac, Macintosh. Bueno, es que lo había leído dos veces. Aquí también el género de lo que, como estábamos hablando, es difuso. Porque si bien es un juego de tiros, también es un sistema de raíles. ¿Qué significa esto? Que tú vas en línea recta, en un recorrido preestablecido, y tienes que dispararle a todo lo que te vaya a disparar a ti antes de que te disparen a ti.
Ajá. Está bien.
¿Vale? Básicamente es, mi nave se mueve sola. Y, oh, vienen naves, pium, pium, pium. Y les disparas antes de que lleguen y te destrocen. Sí que es interesante porque me he estado leyendo la historia y encaja un poco después de la trilogía original de la Guerra de las Galaxias. Uh-huh. Que hay nuevos modelos de caza que son invisibles y no se detectan y pueden destruir a la Alianza de Rebelde. O sea, está bien metido el juego. Y esto en juegos de la Guerra de las Galaxias no pasa siempre, pero algunos cuantos sí que están bien hilados. Y la verdad es que con la tontería, pues a lo mejor no es el mejor juego de la historia, pero sí que me gustaría probarlo. Porque, bueno, porque a mí me gustan los juegos de tiros de apuntar y disparar.
O sea, es un shooter, ¿no? Podríamos decir.
Sí, mira, sí.
¿Puedo poner un ejemplo? El típico juego este de ordenador que es poner juego de disparos y estás quieto y salte y salen ahí... típico Call of Duty que estás quieto. Sale gente a disparar.
Sí.
Y se va moviendo solo, vas avanzando solo y disparas.
A ver, eso ahora nos parece muy mierda, pero no sé, ¿eh? Pero hace 25 años a lo mejor está bastante bien.
A lo mejor.
Porque es del 95, años. ¿Eh? Es claro. Que tú no habías nacido, ni siquiera yo.
Yo estaba naciendo. Claro. Este juego y yo nacimos al mismo tiempo.
Sí. La verdad es que sí, ¿eh?
Pues sí, en aquella época tenía que ser alucinante. Lo que pasa es que si analizamos este sistema de juego. Se ha quedado más bien en un minijuego en otros juegos.
Uh-huh.
¿Vale? La típica prueba para probar un arma que acabas de comprar, o como minijuego de dispara aquí para probar, cositas de estas. Yo sí jugaría. ¿La puntuación que le puedo poner? Esa es una pregunta durilla, o sea, aquí me has pinchado, ¿eh?
Tres.
Un 3. Claro, o sea, es que también hay que analizar que tiene 25 años, tío. O sea, no se puede. ¿Lo puntúo como entonces o lo puntúo como ahora? Porque es
yo
que
lo
ahora.
Yo puntuaría como ahora, la verdad.
Pues es que pero ahora se lo...
El otro lo has puntuado como ahora.
¿Tú sí?
¿Ah?
Sí, va. Cabrón, me ha pillado.
En toda la
pues
boca.
Entonces, por más que me pese, y por más que esté bien hilada la historia y demás, yo creo... O sea, es que la Guerra de la Galaxia la llevo pinta en el cuerpo, ¿eh? Pero es que le tendría que poner alrededor de un 4.
Bueno.
Ojo, ¿eh? Ojo. Son muchos.
Es que, claro, a lo mejor en el 95, de madre mía, esto de 7 u 8 era flipante. Pero es que ahora, claro, lo que digo, esto ha evolucionado a ser un minijuego.
¿Un minijuego de páginas de, en plan, juegos de disparos?
Claro, o sea, entonces era flipante y ahora es un jueguito.
Y por último, el último efeméride que nos traes, que cumple 25 años, es 25 años, no, 30 años. 30 años.
1990, Arquistas Ring. ¿Vale? Este es de los que vengo, los que traigo preparados, es el que más me ha llamado la atención, porque, bueno, lo primero que te decía antes, o sea, sacas la consola Nintendo, sacas un juego de acción-aventura con vista aérea. A la gente que no conozca este juego, que es probablemente mucha, es bastante similar. Bueno, ahora corregiré. Es similar al Zelda Link to the Past de Super Nintendo.
Uh-huh.
Que es al revés. Zelda Link to the Past se parece a este, porque este es anterior.
Vaya.
Ese Zelda salió un año después.
Vaya, ¿eh?
Claro, salió un año después y ya para la siguiente generación de consola. Tenía el doble de bits y tenía, claro, mucha más potencia, más guay, más conocido. Gran saga. Pero este es pinta muy bien, es muy interesante. Un cartuchito que se ve que lo petó en su momento. Por lo que he leído, a lo mejor aquí en Europa no, claro, pero sobre todo en el mercado asiático de Nintendo, bueno, claro, sacas Nintendo Entertainment System en los 90 y señor Nintendo, pues contando billetes estaría. Pues lo que más me ha llamado la atención es que el protagonista es una elfa, o sea, en los 90, una protagonista, ¿vale?
Hace 30 años.
Claro, o sea, tan acostumbrados que estamos, que siempre son varones los protagonistas de los juegos, pues aquí no. Viene una elfa y dice, buah, hay movida, tengo que conseguir, bueno, me tengo que patear todo el mundo, patear culos y llegar a por el anillo, que me parece que era el Elven, no sé qué. Elven de arquista, ¿vale? Porque es del mundo donde nos encontramos. Y bueno, pues claro, tener un protagonista femenino en los 90, para mí personalmente es un puntazo. Y más cuando está diciendo ahora...
Sí, sí, la verdad es que sí.
Solo ahora hay personajes femeninos de protagonista. No, mis cojones. Aquí en los 90, aquí había una elfa partiendo caras. Pues claro, o sea, yo que tengo recreativa, pues sería un puntazo sacarla a Raspberry y meterle este juego para ver qué, porque me dio por pasarme juegos de rol antiguos y este me ha llamado la atención y estaba viendo fotitos y la verdad es que es un mundo muy muy, muy verde y muy fantástico. Claro, o sea, fijaos en esto. Aquí tenemos unos bosques, ¿habéis visto el Zelda Link to the Past que os decía antes? Sí. Pues me vais a decir que ese juego no está influenciado por esto.
Sí, es muy, muy...
Total.
Visualmente se parece bastante, la verdad.
Y la verdad es que la portada me flipa también un trazo muy japonés, ¿no?
¿Y para qué consola era esto?
Nintendo. Nintendo NES.
Vale, la NES.
Sí, la primera. ¿Vale? La caja cuadrada, también conocida como Famicom. Pues sí, sí. O sea, la primera consola de Nintendo tiene este juego que personalmente me parece que podría ser un juegazo. La puntuación, si te tengo que dar la puntuación de un juego de hace 30 años, pues es que a lo mejor se queda en un 6, pero es que yo a lo mejor me lo hubiese pasado en los 90 y diría, buah, esto es un 9. Claro. Y encima, yo que soy jugador de rol, claro, flipa, venga. Mira, venga, aquí elfa partiéndole caras a los señores del mal, lanza flechas, pues claro. Yo me lo paso teta. Esto, si te acuerdas, cuando vuelvo a casa y si me puedo poner a jugar, me preguntas en el programa siguiente, ¿vale?
Pues nada, chicos, aquí hemos acabado las efemérides, también hemos acabado el programa, llevamos ya más de una horita, bastante bien, hemos repasado todos los videojuegos, hemos hablado de videojuegos un poquito antiguitos, por si a alguien le apetece jugar también.
Exacto.
Y nada, me ha gustado el programa de hoy, ¿os ha gustado, chicos?
Sí.
A mí me ha molado.
Más dinámico que los demás.
Pues perfecto. Sí,
a lo mejor más largo que el último, pero también como muy chachi.
Pues nada, me alegro de que hayáis estado aquí, que nos lo hayamos pasado bien y espero que a vosotros también, los oyentes, también lo hayáis disfrutado de escuchar el programa, que lo hayáis pasado bien, que hayáis pillado nota por si queréis jugar algún jueguecito o algo. Así que nada, como siempre, muchas gracias por habernos escuchado. Ya hemos vuelto después de la cuarentena, a ver cuánto tiempo podremos estar haciendo programas. Pero bueno, de momento, muchas gracias y que vaya bien. Adiós.
Adiós.